Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La interpretación de Virus, escuchamos Amor Descartable. Sus letras irónicas y divertidas, en las que con juegos de palabras se criticaba el rock nacional, sus composiciones con arreglos complejos y pegadizos que invitaban a la gente a divertirse, su moderno y potente sonido New Wave y su peculiar estética en el escenario lograron que la banda posea una personalidad definida dentro del rock argentino de la época.
Sensual que no pudo aliviarme. Vos sos mi obsesión, quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción, no puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar esta confusión.
Aumentan 50% las solicitudes en el Registro Civil de Colotlán. La zona norte cierra enero con 698 contagios acumulados y 6 defunciones por COVID-19. Entre humedad, polvo y moho, laboran en el juzgado de este municipio. Pese a la pandemia, algunos colotlenses se reunirán a celebrar el Día de la Candelaria. Y esta mañana el doctor Leonardo Romero nos hablará sobre las palabras que fueron nominadas para ser elegidas del año 2021. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles, pero además les invito a que nos hagan llegar sus comentarios sobre los diferentes temas que aquí abordamos o también pueden hacernos llegar denuncias ciudadanas y con todo gusto podemos ver la manera de darle seguimiento. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. La celebración del Día de la Candelaria supone un riesgo ante el COVID-19 y así lo reitera un experto en la materia. Te escuchamos con los detalles de esta información. Isela Gamboa, buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comento, este 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria, fecha en que, según la tradición, aquellos que obtuvieron el Niño Dios en la rosca tendrán que pagar los tamales. El doctor Armando Hernández Bello, integrante de la Sala de Situación de COVID, mencionó que con esta pandemia es un riesgo realizar este tipo de reuniones familiares, ya que en el estado han aumentado el número de contagios.
Sí, bueno, en este momento estamos en una, en un momento complicado en cuanto a la pandemia, porque estamos, en el pico de casos. Actualmente estamos teniendo más de 20,000 casos por semana, casos nuevos por semana, y estamos también en una variante, si recordemos, en un momento en la que una variante, que es la variante Omicron, es la que prevalece en los nuevos casos que se están infectando. Entonces, esta variante es sumamente contagiosa, y los eventos donde haya una reunión masiva sin protección, sobre todo sin el uso de cubrebocas, pues puede ser un riesgo muy alto de contagios.
Hernández Bello señaló que las reuniones en casa es uno de los factores para que siga activa la pandemia. Por relajar las medidas de sanidad, informó que la mayoría de los casos se están dando dentro del hogar.
Más que el contacto con objetos que pudieran estar contaminados, la transmisión es a través de las gotículas de saliva o finalmente estas partículas que puedan estar suspendidas en algún momento en el aire. Entonces, eso es lo que no debemos de perder de vista, y a veces no tanto los tapetes sanitizantes, que a veces es como la única medida que se considera como adecuada o que ya uno cree que está siguiendo un protocolo correcto, y descuidamos lo más importante, que es la transmisión aérea o respiratoria. La mayoría de las veces ha sido así, un integrante infectado, ya sea de la misma casa o una visita, llega, se relajan las medidas y hay una propagación masiva. Es una de las principales causas que se ha visto y que han incrementado los casos, porque es raro cuando hay un solo caso aislado en la familia o en la casa. Casi siempre vienen tres, cuatro integrantes de la familia y es por reuniones. No hay ahí alguna otra manera en la que haya un contagio masivo, sino el descuido de los protocolos sanitarios.
El doctor puntualizó que en este momento debemos de ser exagerados en las medidas de sanidad, es que se está viviendo por el alza de contagios. Para ello, dio recomendaciones para esa tradición en la que se reúnen familias.
Bueno, la principal sería no reunirse. Si se reúnen, que sea con el menor número posible de personas y que de preferencia solamente sea su núcleo familiar o su burbuja, como también ha sido uno de los términos que se ha usado últimamente. ¿A qué se refiere la burbuja? A las personas con las que tenemos habitualmente una interacción. Puede ser incluso a veces el mismo núcleo de trabajo, adentro de la misma oficina, etcétera. Y que de preferencia, si ocurre esto, sea en un sitio completamente ventilado, es decir, fuera de un espacio cerrado. Para comer o algo, pues evitar y dejar espacios mucho mayor, de preferencia a los 2 metros de distancia, para que el riesgo sea mínimo de contagios. Entonces, pues esas serían como las principales recomendaciones: la distancia, el uso de cubrebocas y evitar en la medida posible estar con una gran cantidad de personas.
Por su parte, colotlenses mencionaron que en este año sí se reunirán, no como anteriormente lo hacían, ya que se han limitado el número de invitados y en algunos casos familias pospusieron esta reunión.
¿Cómo festejan en su familia el Día de la Candelaria?
Pues nos juntamos a hacer un convivio por el motivo de que comimos rosca y a los que nos tocó monito, ponemos para la comida. Pues sí es un riesgo siempre latente que tenemos presente, pero pues tomando las medidas de seguridad y de algún modo no estar muy juntos ni mucha gente, simplemente hacen reuniones pequeñas porque pues de algún modo tenemos que comer, ¿verdad?
¿En este año sí van a hacer reunión?
Pues sí, una reunión pequeñita donde nos juntamos ahí la pura familia más cercana para festejar y no pasar desapercibido esta fecha.
¿Cómo lo festejan?
Con una cena. Pues, que ya no se hacen como antes, ya más, no tanto invitar.
¿Y no tienen miedo de reunirse en su familia?
Sí, pero con mucha precaución.
Yo pienso que es muy difícil reunir con la familia por el tiempo que nos ha indicado por el sector salud de la salud. Pero de todas formas yo pienso que es muy importante reunirse con la familia, respetando también la distancia y también no poner lumbres y no encerrados y todo. Y luego pues más que nada disminuir la reunión de las familias. Lo más importante es pasarla bien.
¿En este año se van a reunir?
Yo creo no.
¿Por qué?
Pues por los mismos 4 reales, por cómo está la situación. Pues sí, por la pandemia y por veces por falta de dinero también.
Mira, sí acostumbramos seguir la tradición, porque antes de esto pues nos organizamos para partir la rosca el 6. Pero en esta ocasión lo hemos pospuesto un poquito más. Yo creo que, no sé, unas 2-3 semanitas, esperando que baje un poquito esto de los contagios de COVID. Cuestión de precaución, porque sí, se reúne la familia mía, pero también la de los cuñados, la de los otros, las de los otros familiares. Entonces, pues tú sabes que ahorita los muchachos, pues cada quien en sus escuelas, o los muchachos que de repente salen. Entonces, esa cuestión de más bien de prevención.
¿En este año en tu familia van a celebrar el Día de la Candelaria?
Sí, cada año lo celebramos. Que somos muy poquitos en mi familia. Generalmente nos juntamos mi familia, que somos integrantes de papá, mamá y 3 hermanos, y una tía que es mi tía, su esposo y su hija, nada más.
¿En este año ustedes festejan el Día de la Candelaria?
Sí.
¿Cómo lo festejan? Sí.
Con una cena. Se hacen, o sea que ya no se hacen como antes, ya más, no tanto invitar.
El doctor Hernández Bello invitó a la población a seguir con las medidas de prevención y no bajar la guardia, principalmente en el hogar. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela. Pues es inevitable. Los mexicanos somos mitoteros y también muy apegados a nuestras tradiciones. Sin embargo, pues hay medidas que vale la pena tener presentes y, bueno, aquellas personas que lo eviten, excelente también, ¿no? Pero sí hay que aplicar las medidas recomendadas con la finalidad de que no sigan incrementando los contagios. Recordemos que también hay personas que son asintomáticas y esto desde luego representa un riesgo mayor. Gracias, Isela. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, aumenta un 50% la cantidad de solicitudes de actas de nacimiento en el Registro Civil de Colotlán. Y la zona norte cierra enero con 298 contagios acumulados y 6 defunciones por COVID-19.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 2 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Candelaria. En 1832 muere el insurgente mexicano Ignacio López Rayón, secretario del cura Miguel Hidalgo y Costilla, que encabezó el movimiento de independencia de su país. Fue redactor de los elementos constitucionales, miembro de la Suprema Junta Nacional Americana y del Congreso de Anáhuac en 1813, que daría como fruto la Constitución de Apatzingán de 1814. Nace el 31 de julio de 1773 en Michoacán. En 1906 nace Óscar Pulido Enríquez, actor y cantante mexicano. Como actor de comedia, tuvo en su haber más de 80 obras teatrales, en las que destacan Arsénico y Encajes, y la casi eterna Criada Malcriada, que llegó a hacer más de 2.000 representaciones. Muere el 16 de mayo de 1974. En 1970, fallece en Gales, Reino Unido, el matemático, pacifista y escritor británico Bertrand Russell, premio Nobel de Literatura en 1950 por su pensamiento e ideales humanitarios. Contrajo matrimonio 4 veces y tuvo 3 hijos. Nace el 18 de mayo de 1872.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 68 centavos y se vende a 20 pesos con 82 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 82 centavos y se vende a 23 pesos con 55 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Agradecemos que permanezcan en sintonía de la señal de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Se estima que actualmente en la región hay 300 infecciones activas de SARS-CoV-2. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que la cuarta ola de contagios por COVID-19 que se vive en el país no da tregua. Las cadenas de transmisión no han podido cortarse y la zona norte de Jalisco no es la excepción. En el primer mes del año se registró un repunte considerable de nuevas infecciones y Colotlán encabeza esta lista con mayor incidencia, comentó Guillermo Islahuaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Colotlán.
Tenemos ya este corte el día 31 de enero, que se han registrado ya a través de esta estrategia de Radar Jalisco 3.435 casos confirmados por algún tipo de prueba, ya sea de antígeno o prueba tipo PCR. Y pues bueno, ya se suman en lo que va en este primer mes del año 2022, 698 casos registrados. Y pues bueno, Colotlán siendo el municipio con la mayor cantidad de casos registrados, que reportan ya 417 solamente aquí en Colotlán. Hemos presenciado un incremento muy importante de casos positivos a COVID-19 hemos observado esas cadenas de transmisión activas en los 10 municipios de la zona norte del estado de Jalisco, lo que ha condicionado pues este incremento en las atenciones, en la demanda en atenciones médicas.
Aunque la vacunación ha permitido que cada vez haya menos hospitalizaciones y casos graves, esto no quiere decir que se deba relajar la prevención y tomar el tema a la ligera, ya que tan solo en el comienzo de 2022 la región ha registrado los picos más altos de contagios en la pandemia, añadió el director.
Hemos registrado prácticamente el doble de casos en los picos anteriores y pues bueno, ha representado también situación propia de análisis el ver que hemos tenido también una disminución importante en cuanto a los casos hospitalizados, una reducción cerca también del 80%, y pues bueno, situación que se deslinda completamente a la situación de la vacunación que se ha tenido en la región sanitaria, que pues bueno, también la mayoría de los casos hospitalizados han sido personas que han estado renuentes a recibir la vacunación, y pues bueno, eso también hay que hacer mención que hemos tenido una gran positividad de casos, de contagios. También ha disminuido bastante la hospitalización en referencia al año anterior.
Es importante que ante la más mínima sospecha de haber adquirido la enfermedad, los pacientes acudan a recibir atención médica. Los cuadros graves han disminuido, sin embargo las defunciones se siguen presentando. Por ello no debemos confiarnos, añadió.
Hemos tenido ahorita la presencia de 6 defunciones, 4 de ellas registradas aquí en el Hospital Comunitario de Colotlán y 2 de ellas en el Hospital Comunitario de Huehuquilla el Alto. Hay que hacer mención, bueno, que estas defunciones precisamente se han presentado en personas adultas mayores de 70 años de edad y con la presencia de alguna enfermedad o alguna condición especial de salud, lo que, pues bueno, también las defensas en la respuesta inmunológica, pues bueno, está comprometida en ese tipo de pacientes. Entonces, esperemos que también esta mortalidad que se presentó en estas semanas o en el año pasado vaya disminuyendo poco a poco.
El entrevistado explicó que la variante Omicron se encuentra presente en muchos de los casos identificados, aunque la mayor cantidad de personas infectadas son adultos, también han registrado niños de este territorio contagiados de coronavirus.
Los contagios se siguen manteniendo predominantemente en la edad de 35 a 55 años de edad y las hospitalizaciones también tenemos un rango que se ha marcado bastante, que son de los 55 años a los 70 años de edad, donde está el 90% de las hospitalizaciones que hemos tenido. También para estos tiempos, pues bueno, hemos tenido también el caso de 2 menores de 1 año, que también han requerido estancia breve en el área de hospitalización, pero también es una situación muy particular que hemos observado, de que ya esta presencia de infecciones en niños menores de 1 año, pues bueno, también nos tiene en alerta para poder tener la respuesta a la atención que demandan estos pequeños.
Isla Huaca Álvarez comentó que actualmente hay 2 personas hospitalizadas por cuestiones relacionadas con la infección en el hospital de Colotlán. Detalló que en los 10 municipios que comprenden la zona hay infecciones activas, pero este municipio tiene mayor incidencia.
Haciendo un corte en lo que nosotros hacemos de los últimos 10 días, pues tenemos 300 casos que se han diagnosticado en estos últimos 10 días, y los cuales se consideran como casos activos o que pertenecen a alguna cadena de transmisión activa. Todos los municipios, a través del sistema radar, han demostrado casos activos y cadenas de transmisión activa. Entonces, no hay ninguna situación donde algún municipio esté fuera de emitir algunas medidas de resguardo. Todos de ellos han continuado con indicaciones propias para mantener situaciones de aglomeraciones o situaciones propias que involucren un mayor riesgo de contagio.
El médico añadió que se siguen realizando pruebas en el hospital de Colotlán para quien lo requiera. Insistió en la prevención y en no dejar de lado el uso del cubrebocas. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Una brutal tormenta solar golpeó a nuestro planeta hace 9200 años. El Sol es capaz de provocar tormentas preocupantemente poderosas. Un nuevo estudio de antiguas muestras de hielo extraídas de las profundidades de Groenlandia y la Antártida han encontrado que, Hace unos 9.200 años, una colosal tormenta solar golpeó la Tierra. Se trata de una tormenta previamente desconocida y que representa uno de los estallidos de clima solar más fuertes jamás detectados. Fue tan potente que habría paralizado los sistemas de comunicaciones modernos si hubiera tenido lugar en nuestros días. Cuando hay una fuerte actividad en la superficie del Sol, se libera más energía, algo que puede dar lugar a tormentas geomagnéticas. Lo más extraño de todo es que pareció haber ocurrido durante un periodo en el que el Sol debería haber estado bastante tranquilo, durante un mínimo solar, el punto durante el ciclo de 11 años de nuestra estrella en la que los estallidos solares suelen ser mucho menos comunes, según el estudio publicado en la revista Nature Communications. Durante las tormentas solares, el Sol expulsa grandes cantidades de partículas energéticas que pueden reaccionar con la atmósfera de la Tierra y producir isótopos cosmogénicos, como el carbono 14, el berilio 10 y el cloro 36. Por ello, un equipo internacional de científicos midió las cantidades de isótopos de berilio 10 y cloro 36 en núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida. Los datos fueron muy consistentes con la llegada de una gigantesca tormenta solar que aconteció en 7176 a.C. Este es un trabajo analítico costoso y que requiere mucho tiempo. Por lo tanto, nos sorprendió gratamente encontrar un pico de este tipo, que indica una tormenta solar gigante hasta ahora desconocida en relación con una baja actividad solar, explica Raymond Muskeller, coautor del trabajo. Así es, los científicos creen que esto podría significar que tormentas solares tan devastadoras como esta podrían llegar cuando menos lo esperamos. Y por supuesto, la Tierra no está preparada para una gran tormenta como esta. Es complicado. Se cree que son más probables durante una fase activa del Sol, o máximo solar, durante el llamado ciclo de manchas solares, pero este estudio pone en entredicho esta afirmación. Estas enormes tormentas actualmente no están suficientemente incluidas en las evaluaciones de riesgo. Es de suma importancia analizar qué podrían significar estos eventos para la tecnología actual y cómo podemos protegernos, concluye Muskeller. Según los autores del estudio, ahora es esencial investigar tormentas extremas más antiguas en los registros de núcleos de hielo y anillos de árboles, para determinar si hay algún tipo de patrón más allá del ciclo de 11 años del Sol que dicta cuándo ocurrirán las tormentas más extremas. Si hoy se produjera una tormenta solar similar, podría tener consecuencias devastadoras, dicen los expertos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quienes trabajan en el juzgado de Colotlán padecen algunos problemas de salud por las condiciones deplorables del inmueble y el polvo que se desprenden de los expedientes. Les invito a escuchar una producción especial que ha preparado mi compañero Gonzalo Vela.
Llegar al juzgado de Colotlán es sinónimo de incomodidad. Y no lo digo por si usted acude a solucionar algún conflicto, que puede ser una experiencia no muy grata. Me refiero a las condiciones de infraestructura y al abandono en el que permanece el edificio. El espacio que ocupa el juzgado mixto de primera instancia del 13º Partido Judicial del Estado de Jalisco con residencia en Colotlán está ubicado en el corazón del municipio, a un costado de la presidencia, y este se encuentra en comodato por parte del Palacio Municipal. De entrada, es un edificio antiguo, que consta de 2 pisos y 7 oficinas, algunas de ellas improvisadas. Su diseño es poco inclusivo y no cuenta con las condiciones necesarias que debe contemplar un espacio de esta categoría. Hay poca ventilación, nula iluminación, espacios muy reducidos, escaleras angostas y sin pasamanos, y expedientes por montones. Para donde usted voltee a ver, se encontrará con pacas y pacas de hojas. Entre ellas hay sentencias de divorcios, juicios testamentarios, demandas de pensión alimenticia y polvo. Polvo a más no poder. Quienes laboran en este lugar lo describen como un espacio obsoleto, descuidado e incluso riesgoso por la cantidad de humedad y moho que desprenden los expedientes. Imagínese, hay algunos que están ahí desde 1920.
Sí son algo, pues ya obsoletas, porque del tiempo que yo tengo aquí no se ha mejorado nada. Hay poco espacio, muy malas condiciones en las que nos encontramos, tenemos todo improvisado, que cables aquí, cables acá, contactos aquí, contactos acá. También tenemos un cúmulo de expedientes que están en el archivo, que no nos ha sido posible mandarlo al lugar donde debe de estar. Todos esos expedientes generan mucha bacteria, mucho polvo, que a nosotros como funcionarios nos ha generado diversos problemas de salud, que son alergias, enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque ese polvo es muy contaminante ya.
Afectaciones en las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque tenemos expedientes que datan desde 1920, 1930, y pues imagínate, ¿no? Y aparte, pues el espacio que tenemos aquí, pues obviamente con el paso de los años se van pulverizando y están arrojando polvo, y eso afecta de manera simbólica a las vías respiratorias de los no simplemente de los que estamos laborando aquí, sino de las personas que nos visitan.
Así como lo dijo el auxiliar del juzgado, quienes hemos entrado a dicho lugar, nos hemos percatado de ese hedor a viejo, que solo con olerlo sientes que te duele hasta la garganta, pero no es lo único que se puede respirar en el lugar, ya que las ratas también suelen hacer de las suyas.
Nos ha tocado que se ha metido un roedor y pues mastican el papel, los expedientes pues quedan todos sucios, con desechos de los animales. También nos ha tocado que estamos buscando algún expediente y salen alacranes, pues grillos, animalitos que pues causan miedo y que pueden picar.
En el juzgado están contratadas 7 personas y hay algunos prestadores de servicio social del Centro Universitario del Norte. Ellos describen su experiencia de práctica como buena y enriquecedora. Sin embargo, también señalaron que el espacio está en completo abandono.
Mi experiencia dentro de prestar los servicios en esta institución, considero que han sido muy adecuados respecto a las prácticas profesionales y a las instalaciones de esta institución o dependencia. Considero que son denigrantes, puesto que no hay el espacio suficiente como para el desahogo de las audiencias, y simplemente para nosotros los prestadores de servicio no hay como el espacio suficiente para desarrollarnos en un ámbito más profesional.
El hecho de trabajar es agradable, fíjate, los compañeros, el ambiente laboral, pero creo que las instalaciones como tal no son apropiadas. No sé si has notado, las escaleras están muy feas y peligrosas. Inclusive me ha tocado que se están despegando algunas partes y cada que mi compañera sube, regresa con un pedacito más de escalera que se soltó.
Y no es por ser entrometido, pero si acudes a este espacio y se está desahogando alguna audiencia, pues te enteras de todo el chisme. No hay una sala especial en donde se pueda tener privacidad. Para colmo de males, los asuntos se tienen que desahogar en la segunda planta del lugar. Así que si alguien acude en silla de ruedas, por ejemplo, pues va a necesitar alas para volar. Y ya estando arriba, buscar la manera de encontrar un espacio en donde pueda medio instalarse, ya que ni los empleados caben en el lugar.
Todo el tiempo hemos trabajado muy incómodo, porque las condiciones están muy ineficientes, pues hay poco espacio, y aparte, como tenemos el cúmulo del archivo aquí en el juzgado, que no nos ha sido posible mandarlo a su lugar donde debe de estar, los expedientes juntan mucho polvo que ese nos está haciendo mucho daño por las alergias. Y
tengo entendido que la titular pidió que se le pusiera un barandal, porque como se hace desahogo de pruebas y alegatos aquí en la parte de arriba, las personas de tercera edad batallan mucho para subir. Entonces, como un poquito más de soporte para que puedan subir, pero sí está un poquito feo el lugar.
No hay un espacio digno, pues, tampoco para atender a las personas, porque a duras penas cabemos nosotros.
Hay muy poco espacio para laborar. Tenemos mobiliario, se podría decir que ya no sirve, obsoleto. Equipo de cómputo o impresoras también que casi no sirven. Batallamos mucho hasta para imprimir. Y pues el espacio para desahogar una audiencia, no hay privacidad. La titular no tiene la privacidad tampoco para poder desahogar una audiencia, porque tenemos que compartir oficinas, tanto los secretarios con sus auxiliares como la titular con su auxiliar. Y cuando se desahogan las audiencias, todos los abogados o personas que están en el juzgado pueden escuchar lo que los testigos están diciendo o lo que las personas están declarando.
¿Y la privacidad? Pues esa se la pasan por el arco del triunfo. No hay presupuesto que alcance ni para resanar una pared, mucho menos para comenzar a gestionar una instalación adecuada. Y mientras tanto, pues a seguir atendiendo asuntos en el lugar, aunque la humedad sea otro factor que está presente en todo el edificio y que ha dañado no solo las instalaciones y provocado problemas de salud en quienes ahí laboran, sino también deteriorado la información que está resguardada en papel.
Todo el juzgado está húmedo, los techos pues ya son instalaciones muy viejas que hace años que no se les da una manita de gato y están muy viejas. E incluso cuando llueve se gotea. Entonces quedan los techos muy húmedos, las paredes muy húmedas y casi no entra el sol, entonces está fatal.
No le entra sol, no entra calor, no entra nada, está frío todo el tiempo. Y bueno, también me comentan que en tiempo de calor es un horno aquí, pero en tiempo de frío es muy helado y no le entra un rayo de sol. Tanta humedad es malo, todos están enfermos y fríos. Y aparte está muy frío aquí adentro, uno sale a la calle y está súper caliente. El cambio de clima tan drástico, uno se enronca aquí y se pone enfermo.
También platicamos con la titular del juzgado, Diana Redondo, quien a 2 meses y medio de estadía en Colotlán se ha visto en una situación complicada, dado que ni con una silla decente cuenta el juzgado.
Honestamente, pues yo le pongo un 5, si me lo preguntas, de 5 a 10. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, mira a tu alrededor. Equipo mobiliario poco adecuado, poco ergonómico. Yo esta es la quinta silla, ¿verdad? Desde que estoy aquí, y esta ya me la tuve que comprar yo, ¿me explico? Porque una y otra, y luego me mandaron 2 sillas, y si sabes, o sea, esa donde estás tú sentado, yo creo que han pasado no sé cuántos jueces por ahí, y tú sabes el peso, los diferentes tamaños, corpulencias y demás, o sea, el escritorio tan alto, traje una mesita y la puse abajo para el teclado, me explico, porque no encontraba las condiciones ergonómicas para la higiene postural, para trabajar y ser productivo, ¿sí? Tuve otra silla que me trajeron me la trajeron en noviembre, creo, o diciembre, me resbalaba porque la silla quebrada una pata, pues te vas, y es todo eso, pues afecta tu productividad, ¿no? Porque no estás trabajando en condiciones cómodas.
Jueza, ¿y la gestión? ¿Qué se puede hacer para que Colotlán cuente con un espacio digno y acondicionado que brinde el servicio debido a los 10 municipios del norte de Jalisco, pero que además tenga el personal suficiente y capacitado?
Imagínate que eso requiere una planeación presupuestal desde un año previo, porque tú sabes que los presupuestos de egresos se aprueban en octubre, noviembre en el Congreso del Estado. Entonces tendría que planearse desde enero, solicitar y cómo justificar con soporte estadístico y demás, el solicitar ampliaciones de partidas presupuestales para esos efectos precisos y pasar al debate y a la discusión en el Congreso del Estado, donde se hacen los repartos de los pesos y centavos para generar esas condiciones. Por eso urgen dos cosas: la reforma judicial que establezca el presupuesto constitucional y regresar al Poder Judicial el erario de lo que producen el pago de derechos por copias y demás, que ayudarían a solventar todas esas problemáticas. Porque con el presupuesto que se tiene, difícilmente habrá condiciones para incrementar las planillas de personal. O sea, son realidades que están ahí. ¿Se me explicó? Y yo puedo pedir. y yo puedo pedir y me gano lo mismo, ¿me explico? Porque no hay condiciones.
En su experiencia como abogado, Armando Navarro aseguró que las malas condiciones del juzgado sí representan un problema de salud pública, pero además se enfrentan a dificultades para ofrecer un servicio cómodo y de calidad a sus clientes.
Pues están muy reducidas las instalaciones para el desahogo de audiencias, para la atención al litigante. Inclusive ni siquiera tenemos aquí los litigantes un escritorio para podernos notificar y atender con comodidad el estudio de los asuntos que nos notifican. Si lo comparamos con los juzgados de Jerez, los juzgados de Zacatecas, de Tlaltenango, pues evidentemente nosotros nos hemos retrasado en la administración de justicia, en cuestión de instalaciones, en cuestión de infraestructura. Allá tienen pues instalaciones amplias, se han actualizado también en los juicios orales, y pues es otra atención en comparación de aquí del juzgado.
Difícilmente el juzgado cambiará de sede en corto o mediano plazo. Por el momento, hay aspectos más urgentes. Uno de ellos, la digitalización de los expedientes. Esto, además de suponer un orden, permitirá que no se tenga archivo por todo el inmueble y se liberen espacios que solo acumulan suciedad y propician la aparición de alimañas, mencionó la jueza.
Hay un acuerdo general del Supremo Tribunal y del Consejo que obliga a la digitalización de los expedientes, a los expedientes electrónicos, desde hace dos administraciones del Poder Judicial, ¿no? Que se generó, de hecho, desde 1998, por ahí, por motivo de la celebración de los tratados internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo aportó presupuesto a los poderes judiciales para invertir en tecnologías, para invertir en equipamiento, ¿no? Y nos dotaron de escáner y demás, que no se les dio el seguimiento correspondiente y no se aterrizó en su momento. Pero ahorita, con motivo de la pandemia, pues es un momento coyuntural para generar y dotar de los equipos necesarios a los órganos para llevar a cabo esos procesos. Y requieren, pues, equipamiento. Sí, requieren capacitación al personal y personal extra para llevar a cabo esas funciones, porque no nos damos abasto.
Aunque hay voluntad por parte del Ayuntamiento Municipal de Colotlán para gestionar un espacio y reubicar el juzgado, aún no hay información certera al respecto. Mientras tanto, pues a utilizar el cubrebocas, mismo que ahora tendrá dos funciones: prevenir los contagios de COVID-19 y evitar que los funcionarios y visitantes del juzgado respiren el polvo y la contaminación que generan los expedientes viejos. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. www.radio.udg.mx/Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Saludo con gusto a través de la línea telefónica al doctor Leonardo Romero, quien está preparado para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Qué tal, Leo? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buen día para todos.
Te escuchamos. Continuamos con las palabras que fueron nominadas para 2021. Adelante.
Sí, exactamente. Nos quedan algunas semanas todavía para recorrer algunas palabras. Ya hemos pasado la mitad de ese recorrido y hoy hablaremos de dos palabras más que fueron nominadas como palabras del año en el 2021, y una de ellas es carbono neutralidad. En primer lugar, sobre este término hay que decir que se escribe en una sola palabra: carbono neutralidad. ¿Y a qué nos estamos refiriendo, o a qué dice la Fundación del Español Urgente que se hace referencia con esta palabra? A la acción y el resultado de conseguir que la huella del carbono en la atmósfera sea equivalente a cero. Como hemos hablado a lo largo de estas semanas, algunas palabras que empiezan a tomar relevancia en los últimos tiempos tienen que ver con el cambio climático.
Así es.
Y precisamente una de ellas es carbono neutralidad, que significa reducir lo más que se pueda, de preferencia a cero, la huella de carbono que están dejando los seres humanos en la atmósfera, en el ambiente, ¿no? Este término, explica la Fundación del Español Urgente, que aparece en la base de datos terminológica de las Naciones Unidas, es decir, esto surgió desde el ámbito institucional, y hay varias maneras de hablar del mismo fenómeno. Además de estar la palabra carbono neutralidad en una sola palabra, hay tres maneras más de referirse a este mismo término. Una de ellas es neutralidad en carbono. Ahí son tres palabras, ¿no? Y estamos siendo más descriptivos de lo que queremos decir, neutralidad en carbono.
Uh-huh.
Otra sería neutralidad de carbono. Esa sería otra posibilidad. En lugar de en carbono, también se puede decir de carbono. Y la última alternativa es carboneutralidad. Es decir, aquí ya no se diría carbono, sino que se puede decir carboneutralidad. Dice la Fundación del Español Urgente que aquí lo que se hace es reducir la palabra carbono de la misma manera que se hace, por ejemplo, en la palabra carbohidratos, que es un término que nosotros en español utilizamos con mucha más frecuencia, ¿no? Entonces, al igual que existe carbohidrato, también se podría decir carboneutralidad, que tiene que ver con llegar a cero en las emisiones, en la huella de carbono en la atmósfera.
Excelente, pues una palabra que de repente puede costar trabajo, pero ya haciéndonos conscientes del significado creo que es más fácil, ¿no? Carbononeutralidad, que también puede decirse como carboneutralidad, neutralidad de carbono o neutralidad en carbono.
Así es, son cuatro maneras de referirse a lo mismo y yo creo que poco a poco iremos escuchando más esta palabra en la medida que se vuelve un problema mucho más grave, el cambio climático, ¿no?
Exactamente, lamentablemente también.
Lamentablemente, así es.
Muy bien, Leo, esta sería entonces una de las palabras nominadas para el año 2021. ¿Y cuál sería otra?
Correcto, y la siguiente palabra de la que vamos a hablar es metaverso. Otra palabra que seguramente irá tomando mucho sentido con el paso del tiempo porque estamos viendo mucho este prefijo meta en muchas palabras a partir de los últimos tiempos. Explica la Fundación del Español Urgente que esta palabra, metaverso, también escrito en un todo junto, se emplea en diversos ámbitos para referirse a mundos virtuales o alternativos. De esto también habla el diccionario Oxford, que explica que es utilizado para describir una representación de la realidad llevada a cabo mediante programas de realidad virtual. Estamos haciendo referencia a mundos virtuales, ¿no? Cuando hablamos de el metaverso. Esta palabra proviene del inglés, metaverse, se escribiría metaverse, y la Fundación del Español Urgente aclara que estamos empezando a ver la palabra meta o la terminación verso en muchas otras palabras. Por ejemplo, con la terminación verso, para hacer referencia a los universos, últimamente también estamos escuchando criptoverso, que hace referencia a las criptomonedas, un tema que se ha vuelto de moda en uh-huh. los últimos tiempos, ¿no?
Uh-huh.
También para los fanáticos de los cómics y demás, están muy familiarizados con el Spider-Verso, que son los diferentes universos de Spider-Man. Y también se habla, uh-huh. En términos de cómics, pero también en términos de física, por ejemplo, del multiverso, cuando hablamos de diferentes universos paralelos. Entonces, esta terminación verso sirve para hablar de diferentes universos y en el caso concreto de la palabra que hacemos referencia hoy, metaverso, para referirse a todo lo que tiene que ver con la realidad virtual.
Excelente. Muy bien, muy clarita la descripción. ¿Y hay alguna otra palabra relacionada con las nominadas a 2021?
No, estamos recorriendo dos por semana. Estas fueron las dos de esta semana.
Perfecto. Y entonces pasamos al mexicanismo. ¿Cuál sería en esta ocasión?
Vamos a hablar hoy de la palabra sopa, una palabra que no es precisamente un mexicanismo, pero que tiene un sentido muy particular en este país. En primer lugar, tenemos que mencionar que la palabra sopa está definida en el diccionario de la Real Academia como un plato compuesto de un caldo y uno o más ingredientes sólidos cocidos en él. Entonces, nos estamos imaginando, ¿no? Un caldo que tiene verduras, carne y algunos otros elementos. Otra posibilidad definida en el diccionario de la Real Academia es un plato compuesto de rebanadas de pan empapadas en un líquido alimenticio. Podemos imaginarnos cuando remojamos el pan en algún tipo de líquido para comerlo, ¿no? Eso también sería una sopa. Como podemos ver en las definiciones del diccionario de la Real Academia, siempre estamos involucrando un líquido. Uh-huh. Sin embargo, Guido Gómez de Silva da algunas explicaciones más en extenso. En primer lugar, él explica que la sopa es la sopa aguada. Y hace esta aclaración porque dice que en México existe la sopa seca, que es la de arroz o la de pasta. Entonces, exacto, aquí en México tendríamos una diferencia, ¿no?, entre la sopa aguada, que se acerca más a la definición de la Real Academia, y la sopa seca, que es el arroz o la pasta. Y Guido Gómez de Silva agrega algunas frases o refranes en donde está la palabra sopa, y vamos a darles un recorrido muy, muy rápido. En primer lugar, dar a alguien una sopa de su propio chocolate. Curioso porque conocemos esta frase de muchas otras maneras también, ¿no?
Así es.
Y se refiere a pagarle a alguien con la misma moneda, frecuentemente por venganza.
Sí.
Una taza de su propia medicina sería otra variante, ¿no?
Una cucharada de su propia medicina, sí.
Una cucharada, así es. Otra frase relacionada con sopa es hacer la sopa. Y para aquellos que les gusta el dominó, hacer la sopa significa mover las fichas para que no estén en orden.
Ok.
Entonces, metafóricamente, revolvemos las fichas, estamos haciendo la sopa. Luego okay. Tenemos un refrán que es sopa de muchas cocineras sale quemada. Es un refrán con el que Guido Gómez de Silva explica que es malo que varias personas hagan el mismo trabajo.
Ajá.
Sopa de muchas cocineras sale quemada.
Okay.
Y por último, Gómez de Silva nos agrega una interjección, una frase sorpresiva que es sopa, con signos de exclamación. Y él sí. Dice que sirve para describir cuando alguien se cae.
Sí, sí, la expresión es divertida, sopas.
Así es.
Correcto.
Entonces, como mexicanismo tenemos esa expresión también.
Así es. Pues muy interesante, ¿serían todas las descripciones que se hacen?
Son todas las descripciones que él hace en su diccionario.
Muy bien, pues interesante. Y este tema de la sopa también, como sopa seca, en el caso de México, la sopa de arroz, por ejemplo.
Sí, porque en el diccionario de la Real Academia siempre viene definida como algo que tiene un líquido, ¿no? Y en este caso en México son alimentos secos.
Exactamente. Muy bien, Leo, pues interesante conocer sobre todos estos conceptos, las palabras que mencionas hoy, carboneutralidad, metaverso y sopa como mexicanismo. Te agradecemos tu colaboración y te estaremos escuchando la próxima semana.
Muchas gracias, que tengan un buen día.
Igualmente para ti, muy buen día. Y gracias a todos por el favor de su sintonía. Nos despedimos, nos encontramos en vivo el día de mañana a partir de las 9. Los dejamos con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.